Buenos días, que suenen la chifla, eso es lo que dice a través de Twitter Javier Arrondo. Pues ahí va. 8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Aquí estamos, a pie de micrófono, 4 de agosto de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Los precios de los cereales en el mercado interior se han disparado esta semana, especialmente los del trigo. Las cotizaciones de la paja están en torno a 30 euros el paquete grande, la mitad que el año pasado por estas fechas. Comienza a cotizar el melón en Castilla-La Mancha a precios superiores a los del año pasado. La Comisión Europea ha recordado que se puede adelantar el pago de las ayudas de la PAC a partir del 16 de octubre. El anticipo podrá ser de hasta el 70% de los pagos directos y el 85% de las ayudas de desarrollo rural. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar, está al 59,8%, estaba al principio de esta semana. Los precios del aceite de oliva registraron bajadas generalizadas a lo largo de los últimos días. Repeticiones en los mercados de vacuno de carne, ovino, pollo y conejo. Vamos a tener nuestras secciones habituales. Nos vamos a ir a hacer dos rutas turísticas por las provincias de Teruel y también por la Subbética en la provincia de Córdoba. Iremos a hacer también el tramo final del Camino de Santiago. Tendremos la sección de maquinaria. Y también la previsión del tiempo, estamos pasando mucho calor. Esta mañana, a eso de las 6:30 en la zona norte de Madrid, había 27 grados. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué tal? A ver, cuéntanos la previsión.
Bueno, pues continuamos inmersos en la ola de calor, que este fin de semana va a elevar los termómetros por encima de los 40 grados en muchas zonas, e incluso de los 42. Eso sí, a partir del martes llega aire más fresco procedente del Atlántico y las temperaturas descenderán a valores más llevaderos.
Gracias. Luego vemos cómo ha sido esta noche y lo que nos espera para la semana que viene. Y aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen 5 años y 11 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta, ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho esta boca es mía, y los distintos responsables del Consejo de Administración, los consejeros, en unos casos que se pudieron ver beneficiados por ese incremento de los sueldos y dietas y en otros no, porque son nuevos, pues tampoco ha dicho esta boca es mía y dónde ha ido a parar ese 1,5 millones de euros. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Lucía Díaz, Mariluz Álava, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Enrique Gómez y en el control central hoy Jorge Rebolledo, porque el caudillo Orihuela se ha ido de vacaciones. Es el momento de escuchar un consejo.
Despacito, despacito, despacito.
Este verano los hits se conducen. Aprovecha los hits del verano Opel. Tu nuevo Opel con hasta 7.000 euros de descuento. Vehículos seminuevos con condiciones especiales y solo hasta el 31 de agosto. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Y vamos ahora a escuchar música que han sido éxitos a lo largo de estos últimos 34 años. Por ejemplo, en 1994. A ver si se acuerdan de esta.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto!
En este mes de agosto no vamos a tener concurso, pero sí recibimos sus mensajes a través de nuestra página web www.agropopular.com. Pueden entrar ahí, nos envían el correo, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Lucía Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues a través de Twitter lo hacen en el usuario @agropopular, pulsan seguir, y a través de Facebook entran en facebook.com/agropopular. COPE y pulsan a me gusta.
¿Tú también te has abonado al Facebook en lugar de al Facebook?
Yo al Facebook hace ya unos años.
A ver, en Twitter, ¿qué nos han dicho a lo largo de esta semana?
Pues en Twitter, sobre la noticia en cuanto a la información de la, bueno, las importaciones de aceite de palma están haciendo mucho daño al aceite de oliva español y de girasol, Carlos García nos decía que es una vergüenza que los precios del girasol y que las extractoras están cargando el cultivo con la especulación con la que nos castigan a los agricultores.
¿Y en Facebook?
Pues sobre la publicación que colgábamos en nuestra web, cerca de 30.000 ovejas bomberas limpian los montes de Jaén para prevenir incendios, Rubén Mateo apuntaba que esto se ha hecho en los pueblos toda la vida y Mariano Antona nos comentaba que le gustaría saber cómo lo hacen para que eso sea eficaz.
Pues sobre todo las cabras se van comiendo la maleza y van limpiando el monte, es la mejor manera de tener limpio el monte.
Luego, otra información que publicamos, si el diésel desaparece, el sector agrario se queda sin trabajar. Walter Echenique señalaba que no cree que llegue a desaparecer en el sector, ya que el motor diésel se inventó para vehículos industriales. Y sobre la noticia, llegó Casado y suprimió la agricultura y la ganadería, Mónica Sánchez Galán decía que le ha oído hablar en su discurso de regenerar la España rural y que aquí y ahí está la agricultura y la ganadería. Pedro Sanz.
Es verdad que dijo eso en su discurso, pero según llegó a la hora de reestructurar los órganos del partido, suprimió la Secretaría Ejecutiva de Agricultura y Ganadería que había. Y esto es un hecho. Si la van a recuperar, pues ya veremos.
Y luego, sobre este mismo tema, Pedro Sanz decía que primero habrá que dejarle trabajar porque acaba de llegar.
En respuesta a don Pedro Sanz, repito lo mismo, fue llegar y suprimir la Secretaría Ejecutiva de Agricultura y Ganadería. Estos son hechos. Si ahora la va a recuperar, ya veremos. Bueno, nos manda un mensaje directo Victorio Gómez López por Twitter. Dice, buenos días, en Córdoba anoche 36 grados a las 23:30, difícil dormir. Rubén, ¿cómo ha sido la noche? Yo creo que es la más calurosa en mucho tiempo, ¿no?
Pues probablemente en los últimos años sí que ha sido la noche más calurosa, porque como decía el oyente, en Córdoba ha costado dormir, la temperatura a medianoche era de 36 o 37 grados, pero es que en zonas de Extremadura no se ha bajado de 30 en toda la noche. Por ejemplo, tenemos datos de la localidad de Zorita, en Cáceres, donde a las 6 de la mañana había 33 grados, Castuera, en Badajoz, donde el termómetro marcaba 32, o también en Castilla-La Mancha, por ejemplo, la localidad de Almadén, en Ciudad Real, registraba 31 grados a las 6 de la mañana. Aquí en Madrid, bueno, ha sido un poquito más llevadera en el centro, pero también en torno a 24 o 25 grados a primera hora de la mañana.
¿Se podría calificar, como he dicho yo, de la noticia, de la noche más calurosa en bastante tiempo, con carácter general?
Bueno, en general probablemente sí. Habría que mirar los datos de la ola de calor del año pasado, que también fue muy intensa, la de julio, pero una de las noches más calurosas de los últimos años, seguro.
Gracias, Rubén. Seguimos muy pendientes del tiempo. También nos pueden contar lo que deseen a través de esas vías que hemos dicho antes sobre el tiempo en su localidad. Ahora vamos con la noticia de la semana, la subida del precio de los cereales.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Pues esta semana se han registrado subidas generalizadas e importantes en los precios de los cereales que han sido más acusadas en el caso del trigo. Por ejemplo, en la lonja de Córdoba los trigos duros han cotizado entre 180 y 200 euros por tonelada, subiendo entre 3 y 6 euros. Los trigos blandos han cotizado entre 180 y 184 euros por tonelada, con subidas también de 6 euros. La cebada, 164 euros con un incremento de 5 euros y el maíz, 180 euros con un incremento de 2 euros. El precio del maíz es el que menos ha subido. La cebada en Salamanca, pues 159 euros, subida de 4 euros. En Zamora, 154, subida de 3 euros. En la lonja del Ebro, las cebadas han subido entre 2 y 3 euros y han cotizado entre 163 y 180 euros. El trigo pienso forrajero, 186 euros, subida de 3 euros, y los trigos duros han subido entre 2 y 3 euros, el maíz grano seco destino fábrica, 189 euros, subida de 3 euros. Así ha sido la constante a lo largo de la semana. Y en lo que respecta al maíz de importación, en Barcelona, el procedente de fuera de la Unión Europea, 183 euros, subida de 7 euros, y el maíz de importación francés en Barcelona, 193 euros, subida de 7 euros. ¿A qué se debe esta subida? pues se debe al incremento que se ha registrado también durante las últimas semanas en los precios en los mercados internacionales y a algunos rumores que apuntaban a que Ucrania iba a suspender sus exportaciones y también a que aquí los que tienen mercancía pues la están reteniendo en cierta medida esperando que todavía suba más. Esta es la situación del mercado de los cereales en estos momentos. ¿Y qué nos dicen los operadores comerciales? Pues que ante la falta de oferta por parte de los productores y la subida de los mercados internacionales, los precios de las pocas operaciones que se realizan en nuestro mercado han subido entre 3 y 6 euros frente a la semana pasada en cebada y trigo y entre 2 y 4 euros en avena, centeno y triticale. En el caso del maíz apenas hay ya partidas nacionales disponibles en este momento final de la campaña y destacan también que la mayoría de las lonjas también han registrado subidas como acabamos de contar. Y ahora nos vamos a pie de tierra porque hay alguien que está segando o empacando paja, no lo sé. Gustavo García, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Dónde te encuentras?
Pues ahora mismo estoy cosechando.
¿En dónde?
En Blasco Sancho.
Provincia de Ávila. Bueno, ¿qué temperatura marca el aparato?
No marca temperatura, César.
¿Cómo que no marca?
No.
No. O sea, no tiene ahí en el... no hay un termómetro que te diga...
No, tenemos termómetro de temperatura.
Pero hace calorcito.
Sí, ya ha salido el sol y hace calor.
Bueno, ¿cómo están saliendo las cosas por allí?
Pues peor que se esperaba, lo hay de todo, lo hay que está saliendo muy muy bien y lo hay que está saliendo muy mal.
O sea, muy irregular.
Muy irregular, mucho.
¿De los precios que se ha comentado a lo largo de la semana a nivel de agricultor?
Ahora mismo lo que es la paja está...
No, en cereal.
Cereal, la paja, sobre sí. 26, vegetas... más o menos la cebada uh-huh. y sobre 27 el trigo.
En pasando a la paja, en Salamanca, última cotización entre 32 y 33 euros en la lonja, el paquete grande, frente a 62 el año pasado por estas mismas fechas. Y en León, 33 euros frente a 63 euros el año pasado la paja empacada. ¿El mercado real está en esos niveles o está, porque tú también te dedicas a la paja, o está en niveles más bajos?
Está en niveles más bajos y con poco tiro. Está un poco parado y no llega a los niveles de lonja. No está en los precios de lonja. No se hace nada ahora mismo a ese precio.
¿Hay tirón o no? Decías que poco.
No, está más bien parado, no hay mucho movimiento ahora mismo.
Bueno, pues muchas gracias, te dejamos que sigas cosechando, que se dé bien.
Gracias, César, un saludo, hasta luego.
Otro, hasta luego. Y seguimos hablando, dejamos a Gustavo cosechando, ponerme el nuevo mester de juglaría.
Ya vienen los segadores de segar de los secanos.
Polémica en relación con los precios. La Alianza UPA-COAG en Castilla y León ha rechazado las acusaciones vertidas por la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León, en las que acusa a los agricultores de la región de retener el grano para hacer subir los precios. La organización ha recordado que los agricultores no tienen tanta capacidad de almacenaje como para influir de manera determinante en los precios del cereal. Y ASAJA de Castilla y León ha manifestado su preocupación por el arranque de la campaña de comercialización de cereales. Según la organización, los precios son llamativamente bajos en comparación con los que se mueven en los mercados internacionales, tanto en el mercado físico como de futuros, y ha señalado que no le parece razonable que en Castilla y León se estén pagando hasta 10 euros menos por tonelada que en el resto de los países europeos. Luego, en el comentario de mercados, volveremos a recordar más datos relacionados con el precio de los cereales. Y un último apunte. COAG de Castilla y León ha vuelto a denunciar el canon por reutilización de semilla obtenida en la propia explotación que los agricultores de la región pagan a Gesslibe por un importe anual estimado en 3,5 millones de euros. La organización pide a la administración que se ponga del lado del más débil y no apoyando al más fuerte. A su juicio, si las actuaciones del Seprona, que controlan la reutilización de semillas, se amparan en una normativa injusta, le corresponde a la propia administración cambiar dicha normativa. Estamos aquí a pie de micrófono, 8, casi 45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Durante esta semana el ministro de Agricultura se ha continuado reuniendo con los representantes de las comunidades autónomas y de momento a partir de hoy se ha marchado de vacaciones a pesar de que solo lleva 2 meses en el cargo.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado. Tantos años asintiendo, ya está aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas.
El ministro de Agricultura, como decía Luis Planas, ha continuado con la ronda de reuniones que está manteniendo con los consejeros del ramo de varias comunidades autónomas para lograr un modelo de aplicación de la PAC en España en el que tengan cabida todas las singularidades agrarias. No obstante, también abordó con ellos algunos de los problemas particulares de cada región. Por ejemplo, el martes, ¿con quién se reunió, Lucía?
Pues se reunió con la consejera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, que le trasladó sus principales preocupaciones relativas a la reforma de la PAC, entre ellas las relacionadas con las particularidades del modelo de producción ligado a la agricultura mediterránea. También se centraron en otros asuntos, como la necesidad de impulsar la integración cooperativa y en el problema de la xylella. En su encuentro con la consejera de Medio Ambiente de Extremadura, Begoña García Bernal, trataron, entre otras cuestiones, sobre la transformación del regadío en la zona de Tierra de Barros. Asimismo, abordaron aspectos relacionados con las restricciones a las plantaciones de viñedo con destino a la denominación de origen cava. Con la consejera de Desarrollo Rural de Navarra, Isabel Elizalde, aparte de la PAC, trataron las medidas adoptadas por el Ministerio ante el desbordamiento de algunos ríos en la región el pasado mes de abril. Y el ministro repasó con el consejero de Madrid, Carlos Izquierdo, diversas cuestiones relativas a la PAC y las medidas puestas en marcha para combatir la xylella. La consejera del País Vasco, Arantxa Tapia, analizó con Planas el desarrollo de la regulación del vino y temas de pesca. Y finalmente, en la reunión con el consejero de Agricultura de Canarias, Narváez Quintero, coincidieron en que es prioritario mantener al mismo nivel el presupuesto de la PAC. Además, Plana subrayó el claro compromiso del Ministerio en la defensa del plátano canario.
¿Y alguna cosa más nos queda de consejeros? No. Mientras tanto, vamos a pie de campo otra vez. Saludo a Raúl Castro. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿tienes cuántos años?
15.
¿Y dónde estás?
Empacando forraje.
¿En dónde?
En Benavides de Órbigo.
En la provincia de León. Bueno, es oyente habitual del programa y casi siempre cuando nos escribe para participar en el concurso nos dice que está ayudando. Es a tu tío, ¿no?
Sí.
Hoy toca empacar forraje.
Sí.
¿Y qué es lo que te espera a lo largo de la jornada? ¿No te explotará mucho tu tío?
No, no.
Bueno. Oye, ¿qué es lo que haces habitualmente con él? Unas veces empacar forraje, otras veces en función cosechar. De la época cosechar, ¿no?
Sí.
¿Habéis cosechado ya en la explotación?
Sí.
¿Y qué tal han salido las cosas? ¿Qué dice tu tío? ¿Qué dices bien. Tú?
Bien.
Bien.
Sí.
Qué lacónico estás hoy. Otras veces yo creo que has hablado más. Y de precios, a ver, que te sople alguien algo.
Sobre 25 o 27 pesetas.
Bueno, oye, ¿cuándo son las fiestas ahí?
Aquí en septiembre.
¿En septiembre? ¿Para el Cristo o para la Virgen?
Para el Cristo.
Para el Cristo. Bueno, ¿quieres mandar un saludo a alguien?
No.
ni a tu tío, ni a nosotros. Nada.
Nada.
Bueno, te has quedado un poco cortado hoy. Venga, Raúl, te doy otra oportunidad. Venga. A ver, ¿alguna chica?
No, a Antonio.
A Antonio, vale, pues venga, enviado el saludo. Oye, que nos sigas escuchando. ¿Qué es lo que más te gusta del programa?
Cuando habláis de...
La voz de Lucía, ya.
De otras personas y de cómo está el campo.
Venga, pues un abrazo. Saludos venga. A la familia.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos ahora de vino.
Si juntas las dos, nace el amor por el...
La Junta de Andalucía augura una buena vendimia que recupere las fechas habituales y un alto nivel de producción, según el primer informe de la campaña 2018 publicado esta semana, Lucía.
El consejero Rodríguez Sánchez Haro ha explicado que se trata de un informe elaborado sobre la base de la coordinación permanente con los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas y vinos de calidad. En general, tal y como se desprende del análisis de la situación del cultivo, el estado del viñedo es muy positivo, animado por la abundante lluvia caída en la primavera para recargar los acuíferos y las reservas del suelo de las plantas. El informe recoge que la falta de incidencias durante la floración y las suaves temperaturas han favorecido el cuajado del fruto y su desarrollo. Asimismo, recuerda que las condiciones climatológicas y el especial cuidado de los viticultores apuntan a un viñedo libre de plagas y enfermedades y a una uva, en consecuencia, sana y de calidad.
Y las denominaciones de origen Jerez y Manzanilla y Montilla Moriles han adelantado la recolección unos 20 días de media.
En la zona gaditana espera una producción de unos 90 millones de kilos, un 20-25% más, mientras que la cordobesa prevé alcanzar de nuevo un volumen de alrededor de 45 millones de kilos después de la caída del año pasado. Por su parte, la denominación de origen Condado de Huelva cumplirá su calendario habitual y arrancará en la segunda quincena de agosto la recogida de las variedades minoritarias para principios de septiembre empezar con la Zalema. Las denominaciones de origen Málaga y Sierras de Málaga comenzarán la vendimia en los primeros 10 días de agosto. En el caso de las variedades blancas para los vinos jóvenes más afrutados. Las tintas más tardías y en zonas de más altitud aguardan al mes de septiembre.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado un Real Decreto que establece la norma sobre declaraciones obligatorias de los sectores de aceite de oliva y las aceitunas de mesa y modifica la norma que regula el potencial de producción vinícola.
Según el texto que se publicó esta semana en el BOE, esto permitirá un adecuado cumplimiento de las obligaciones de información a la Comisión Europea, hacer seguimiento de la evolución del mercado y, por tanto, que el sector y las administraciones adopten sus decisiones con el mayor conocimiento. Asimismo, la norma actualiza el sistema vigente de declaraciones, la información que debe contener y un censo de los operadores obligados a hacerlo, con el objetivo, entre otros, de dotarlas de una mayor transparencia.
Y hablamos de Xylella. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en el Senado para su debate en el Pleno de la Cámara con medidas para luchar contra la Xylella fastidiosa, como por ejemplo...
Pues con ella, en colaboración con las comunidades, tratan de realizar una política de contención para minimizar los perjuicios ocasionados por la Xylella. También instan a establecer una línea de ayudas para la replantación de árboles y a conceder de forma automática una indemnización a los afectados por el arranque. Asimismo, reclama incrementar los controles, apoyar la investigación y establecer una exención fiscal en el IRPF. Finalmente, la moción plantea aportar el presupuesto necesario para combatir el avance de la enfermedad.
Nos envía un Twitter el Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla y León. Dice: un saludo a todos los que están de guardia en incendios y en las zonas que siguen cosechando, unas recomendaciones para que no haya incendios causados por accidentes de cosechadora. Por ejemplo, cosechar las fincas dando una primera pasada perimetral, cosechar avanzando contra el viento, si surge un foco avanzar hacia lo cosechado, tener un observador pendiente de fuegos y hacer las parcelas pedregosas o con cuestas en las horas de menos calor. Y adivinen ustedes de qué vamos a hablar ahora. Era la canción del verano en 1992.
Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda.
Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿A quién estén ustedes?
Se despidió julio con la misma tónica de venta de meses anteriores, ¿no?
Pues sí, el mercado está flojillo, porque estas ventas se están resistiendo con lo que se hizo a final de año. Y para más ayuda, las declaraciones de la señora ministra Rivera, de ese ministerio tan raro, que hace que, aunque sepamos que esta declaración es más para enmascarar una subida de gasoil a otros sectores, que no deja de ser un toque de alarma, y también están influyendo en las ventas.
¿Qué más nos puede contar?
Porque otros mercados, sin embargo, van a tope. Mírese, por ejemplo, en India, solamente en un año han pasado de vender 583.000 tractores a 711.000. Además, ha aumentado la potencia media. Y el que es el líder en este tipo de mercado es Mahindra, que en España no sé por qué no se vende, y que es la reina, que tiene una parte de la tarta de 43%.
¿Dónde podemos encontrar más información al respecto?
Pues podemos verlo, obviamente, en la página web de agropopular.com o en la de Agrotécnica, en agrotecnica.online.
Pues nos vamos a hacer el último tramo del Camino de Santiago.
A Santiago voy ligerito caminando.
Porque llegando a Santiago está Juan José Álvarez, el colaborador de este programa y responsable fiscal en la Saja, entre otras cosas. Juanjo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, ¿qué tal?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, estoy llegando justo en la cima del Monte de Gozo, si le puedo decir cima. Estoy ya viendo desde aquí la... Bueno, pues ya se ve desde aquí Santiago, quedan 5 kilómetros desde aquí y bueno, pues ya queda muchísimo menos, claro.
¿Y el tiempo?
El tiempo ahora mismo, según lo que marca el teléfono móvil, 25 grados. 25 grados, que ya está bien. Esta mañana salí yo de Opreduzo a las 6 de la mañana para aprovechar el fresco, de alguna manera. Pero bueno, había ya 23 grados en Opreduzo cuando salí a las 6 de la mañana. Entonces, a lo largo del camino, estos dos últimos días han sido matadores de calor.
Oye, ¿cómo es el campo en ese tramo del camino? ¿Cómo está el campo?
Bueno, pues aquí lo que hay es, sobre todo, pues bueno, mucho bosque y todo muy verde, mucho eucalipto y mucho árbol, mucho maíz, maíces muy altos, ¿sí? y bueno, ya además muy productivos.
Llegas hoy, das el abrazo al santo y te vuelves.
Sí, os quiero, llegaré, daré el abrazo al santo y me volveré, ofreceré muchas intenciones que llevo y también os ofreceré al programa por estos 34 años. Y bueno, para que tengamos 34 años más de programa, si es posible.
¿Tú qué quieres? ¿Explotarme? A ver, ¿muchos peregrinos?
Demasiados, en los últimos tramos. Así como los tres primeros días iba muy solo, desde febrero cuando salí, pues desde Sarria muchísimos peregrinos, mucho extranjero, italiano. Es verdad que hay mucho coreano, como comentabas tú el otro día. Hay una anécdota, hay una familia con la que me estoy cruzando todos los días, que os he enviado una foto, y es una familia con dos niñas coreanas que deben tener pues unos 4 y 5 años, no tienen más, y la llevan de la mano y es muy curioso. También mucho italiano, hay una familia italiana también, una niña de 4 años que la están llevando todo el camino y la niña aguantando pues, como una jabata. O sea, aquí hay anécdotas y aventuras de muy...
Algún día nos las cuentas, Juanjo.
Sí, así lo haré.
Buen camino, lo que queda, mándanos algunas fotos para colgarlas en las redes sociales de Agropopular. Gracias, y
buen camino.
Buena
gracias.
Vuelta y buen camino. Nos vamos a la publicidad local, volvemos en 3 minutos. 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En agosto hay mucha actividad en el campo. Por eso nosotros, mientras los agricultores y ganaderos están a pie de campo de granja, nosotros estamos aquí a pie de micrófono para recoger la actualidad agraria de la semana, comenzando nuestra temporada número 35. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, tenga muy buenos días, nuestros mejores deseos para estas jornadas que se presentan muy calurosas, como lo ha sido esta noche. Y si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo que Ángel Carrascosa nos escribe desde Jaén y nos felicitaba por los 34 años en antena y proponía esta canción como canción del verano para este año. Melendi, déjala que baile.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos.
Y a ritmo de Melendi repasamos la actualidad de la semana en 9 titulares. Han subido los precios de los cereales en el mercado interior y Asaja de Castilla y León ha manifestado su preocupación por el arranque de la comercialización de la campaña de cereales. Según la organización, los precios son llamativamente bajos en comparación con los que se mueven en los mercados internacionales. María López, más.
Tras conocer la decisión de las autoridades estadounidenses de imponer aranceles a la aceituna negra de mesa, el ministro Planas ha asegurado que se ha conseguido convencer a la Comisión Europea de la necesidad de acudir a la Organización Mundial del Comercio para defender el presente y el futuro de la PAC.
Y el ministro de Agricultura, antes de irse de vacaciones, ha continuado con la ronda de reuniones que está manteniendo con los consejeros del ramo de varias comunidades para lograr un modelo de aplicación de la PAC en España en el que tengan cabida todas las singularidades agrarias.
La Junta de Andalucía augura una buena vendimia que recupere las fechas habituales y un alto nivel de producción, según el primer informe de la campaña 2018 publicado esta semana.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar a comienzos de esta semana. Se situaba al 59,8%, un 1,4% menos que en la semana anterior.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha nombrado a los nuevos presidentes de las confederaciones hidrográficas con el objetivo de avanzar en la instauración de una nueva política del agua.
Investigadores de la Universidad de Lérida y el Instituto de Investigación del SIDA han demostrado que los extractos de tres proteínas diferentes obtenidas de una única planta de arroz transgénico evitan la entrada del VIH en células humanas.
Comienza a cotizar la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha, anotándose en el caso del melón los precios más altos desde la puesta en marcha de la lonja en el año 2013.
Los precios en origen del aceite de oliva registraron descensos generalizados por la escasa operatividad y oscilaciones, tanto al alza como a la baja, en los precios de las almendras en las distintas lonjas y mercados nacionales. Y tenemos correos electrónicos que nos han ido llegando a pesar de que no haya concurso. Ya saben ustedes que pueden seguir en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí está toda la información actualizada de la semana y poco después de acabar el programa estará colgado el sonido de la emisión. Y también a través del correo en esa página web, oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. ¿Cómo se hace, Lucía?
Pues a través de Twitter en el usuario @agropopular y pulsan seguir, y en Facebook entran en facebook.com/agropopularcope y pulsan me gusta.
A través del correo electrónico de don Antonio Aguilera, en este caluroso sábado desde Garcíez, en Jaén, respecto a la actitud de los señores Machetti y Poveda, entre otros directivos de Agroseguro, hay que pensar que ese 1,5 millones de euros ha ido a parar a sus bolsillos, mientras no expliquen qué tiempo han tenido a lo largo de estos 5 años y 11 semanas. Manuel Martín en González nos dice: os sigo desde Sevilla con mucho calor. El termómetro no marca nada, solo dice Ozu. Eusebio Álvarez Baldor, en agosto también oímos Agropopular, día de niebla y 21 grados en La Cavada, en Cantabria. Y también en Ramón desde La Antilla, en la provincia de Huelva, diciendo que hace mucho calor. Carmelo Pizarro, buenos días desde Agudo, en Ciudad Real, hoy último día de la campaña de siega, muy buenos rendimientos. Quiero romper una lanza a favor de los maquinistas y cosechadoras, que se nos está tratando de pirómanos, no dejándonos segar en muchos casos. Eso es lo que dice Carmelo Pizarro. Estamos en Agropopular y vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
¡Arde la calle al sol de poniente! ¡Hay tribus ocultas cerca del río! ¡Espera!
Escuela de calor, que fue la canción del verano el año que nacimos nosotros, en 1984. Y la verdad es que calor ha hecho y sigue haciendo. Rubén, para hoy sábado.
Para hoy sábado seguimos con calor. Los cielos van a estar despejados en todo el país, salvo en el extremo norte, que puede haber alguna nube por la mañana. También se formarán algunas nubes de evolución en zonas del interior que pueden dar lugar a tormentas secas. Estas son aquellas en las que puede caer algún rayo, pero que en general no dejan precipitaciones. Y en todo caso puede caer algún chubasco débil, pero poca cosa. Las temperaturas bajarán un poquito por el norte y el litoral suroeste, pero en general van a ser muy elevadas. Las máximas van a superar los 35 grados en prácticamente todo el país, salvo zonas de montaña y el Cantábrico. Superaremos los 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, e incluso los 44 o 45 en zonas concretas de estos dos últimos valles. En Canarias también empiezan a subir hoy las temperaturas, y este fin de semana pueden alcanzar los 35 grados en zonas de medianía.
A través de Twitter, Pepe Coleta nos dice: noche infernal en Badajoz, 31 grado y medio a las 7 de la mañana. Mañana domingo, Lucía.
Pues mañana comenzará también con calor, pues habrá zonas de la mitad sur donde no se habrá bajado de los 24 o 25 grados. De nuevo habrá cielos poco nubosos con algunas nubes y nieblas matinales, eso sí, en el extremo norte y zona del estrecho. Se formarán de nuevo nubes de evolución en el interior, sobre todo en la mitad oriental, y no descartamos por allí alguna tormenta en zonas de montaña. Las temperaturas bajarán 1 o 2 grados con respecto a las de hoy, pero todavía seguirán el calor intenso, con valores extremos de 40 a 42 grados en los valles de los grandes ríos de la mitad sur, puntualmente algo más altas.
¿Y primera mitad de la semana?
Bueno, pues el lunes la situación meteorológica no varía demasiado. Puede que sea ya el último día de la ola de calor, pero bueno, todavía va a ser una jornada muy calurosa, con cielos poco nubosos, otra vez exceptuando el extremo norte y el área del estrecho, donde puede haber alguna nube baja o incluso nieblas, como han comentado los oyentes. ¿Qué ocurre hoy? Crecerán nubes de evolución de nuevo en el interior peninsular y Baleares, y en estas zonas puede haber algún chubasco tormentoso en zonas de montaña y también en la isla de Mallorca. Las temperaturas no se van a mover demasiado con respecto al domingo, o incluso pueden subir un poquito en el norte. Los valores serán similares, con temperaturas entre 40 y 42 grados en la mitad sur y entre 38 y 40 en zonas del Valle del Ebro, meseta norte y puntos del interior de Galicia.
El martes y miércoles,
pues habrá algunos cambios. Llegará desde el Atlántico aire frío en las capas altas por el noroeste peninsular, que se traducirá en la formación de nubosidad de evolución diurna, que dará lugar a chubascos y tormentas en el tercio norte peninsular y sierras orientales. Además, las temperaturas iniciarán un acusado descenso que se irá extendiendo de oeste a este, aunque todavía el martes alcanzarán máximas de entre 36 y 40 grados en buena parte de la península. El miércoles se notará en más zonas el alivio térmico.
Estamos con la previsión del tiempo gracias
al Clase X. Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y tenemos en marcha, en colaboración con los amigos de Mercedes, un concurso. Este sí sigue en marcha. Sorteamos un Mercedes Clase X, un pick-up. Es el tipo de coche. ¿Tú cómo lo dirías?
Bueno, voy a hacerlo como mamen pickup.
Bueno, en caso de llevarme la contraria. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en este concurso? Bueno, pues entran en la página web de Agropopular, www.agropopular.com. Buscan el apartado del concurso Mercedes, ven en las bases, tienen que enviar una foto con un vehículo de estas características. Tienen que enviar una foto del concursante con un vehículo de estas características. Lo envían, aceptan las bases del concurso y ya está. Repito, entren en www.agropopular.com, busquen el apartado del concurso de Mercedes, envíennos una foto del concursante con un vehículo de estas características y a esperar a los resultados del concurso cuando se haga el sorteo ante notario. Nos queda la previsión del tiempo para el resto de la semana, Rubén.
Bueno, pues a partir del jueves todavía no está muy claro qué va a pasar. Lo más probable es que aumente la inestabilidad y que se formen tormentas en el tercio norte, que además pueden ser algo intensas, y también en el sistema ibérico. En cuanto a las temperaturas, podemos dar por finalizada la ola de calor tan intensa, pero tenemos dos escenarios. Uno que dice que va a seguir haciendo calor, que para eso estamos en la canícula, pero otros escenarios indican que incluso volveríamos a temperaturas un poquito más frescas de lo habitual. Habrá que esperar a ver qué se acaba confirmando.
De momento, calor, que venga un poco de aire del norte, tampoco estaría mal. Nando Agüero, Agueros.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Rubén, estamos padeciendo la primera ola de calor del verano. Es verdad que las temperaturas han subido tanto porque nos ha llegado aire cálido del norte de África.
Bueno, pues en parte sí. La circulación atmosférica ha propiciado la llegada de una masa de aire muy cálido que inicialmente se situaba en los trópicos y que su viaje hacia nuestras latitudes ha pasado por un Sahara muy recalentado. Pero la verdad es que para alcanzar estas temperaturas tan altas que estamos teniendo, aunque el calor esté importado, ha ayudado, lo cierto es que las condiciones han sido propicias para generar calor autóctono, ¿no? Calor que se genera en la propia península. Mucha estabilidad atmosférica que, por un lado, ayuda a que el sol caliente con toda su fuerza porque apenas hay nubes, y por otro lado, esta estabilidad hace que la masa de aire se estanque, no haya ventilación apenas y por tanto se vaya recalentando día tras día, que es lo que vemos que está sucediendo.
Pues seguimos atentos a la previsión del tiempo durante lo que queda de programa. Gracias, Rubén, que esta semana te has convertido en famoso porque has salido por periódicos, radios, televisiones.
Vamos, la ola de calor nos ha puesto ahí en el candelabro, como decía aquella famosa.
Luis González nos dice: aunque no hay concurso, estamos igualmente con la familia de Agropopular desde Hospitalet de Llobregat con 27 grados. Y Nicéforo Luna dice que él vota por el tractor amarillo. Hablamos de agua, la reserva hidráulica ha vuelto a bajar, Lucía.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, a comienzos de esta semana se encontraba al 59,8% de su capacidad total, lo que representa una caída del 1,4% en relación a los niveles de la semana anterior.
Y el diputado socialista de la región de Murcia, Jesús Navarro, ha asegurado que el gobierno central cumplirá escrupulosamente la ley de memorándum del trasvase Tajo Segura, por lo que habrá aportaciones hídricas para esta comunidad hasta finalizar el año hidrológico. ¿Qué más ha dicho?
Según Navarro, todavía quedan dos trasvases, uno en agosto y otro en septiembre, según la cantidad de agua embalsada en la cabecera, y el PSOE cumplirá con la ley del trasvase.
Y esta semana se han nombrado presidentes de las confederaciones hidrográficas. Vamos a dar solo los nombres. En el Cantábrico, el nuevo presidente es Manuel Gutiérrez. ¿En Miñosil?
Pues lo presidirá José Antonio Quiroga.
Cristina Danés de Castro dirigirá la del Duero, presidirá la del Duero. En la Confederación del Guadiana estará Samuel Moraleda.
En la del Guadalquivir estará Joaquín Páez.
La Confederación del Ebro estará presidida por María Dolores Pascual y Manuel Alcalde será presidente de la Confederación del Júcar. Y en el Segura, una muy complicada,
pues estará Mario Andrés Urrea.
Y la del Tajo, Antonio Yáñez. Estamos en Agropopular, acabamos aquí la sección dedicada al tiempo y el agua.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
Corazón de
arranca la campaña de comercialización de melón de Castilla-La Mancha y de sandía. El melón es la región más importante desde el punto de vista de la producción en España. Y saludo a don Cristóbal Jiménez, que es el presidente de la Lonja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha. Don Cristóbal, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Dónde anda hoy?
En casa, en Algamosilla. Todavía no he salido, estaba esperando.
Por cierto, estaremos haciendo el programa allí a principios de septiembre.
Ah, pues muy bien, encantado.
Dicho queda.
Le recibiremos como siempre.
Y con melones y sandías.
Efectivamente.
A ver, ¿cómo se presenta la campaña?
Vale, pues la campaña totalmente distinta a la del año pasado, por una razón, porque hemos empezado en su tiempo. Hemos empezado el año pasado, por estas fechas ya llevábamos tres lonjas. Mejor olvidarnos del precio de esas tres lonjas, y sin embargo este año es la primera. Murcia, como usted sabe bien, ha terminado ya completamente. Todo está limpio, no hay melones por ningún sitio. Nosotros que hemos empezado en su tiempo, en su fecha, pues está el mercado limpio. ¿Qué estamos luchando durante los últimos años? Pues estamos luchando por ajustar la oferta a la demanda. Ya sabemos cuánto es lo que absorbe el mercado interior. Y bueno, intentamos hacerlo y en algunos casos lo conseguimos cuando el tiempo nos ayuda, como en este caso.
¿La campaña en cuanto a producción se presenta bien en melón y en sandía?
Normal.
Normal.
Una campaña normal, sí.
Precios, primeros precios.
Primeros precios. Pues como muy bien sabe, la lonja que tuvimos ayer, el extra cotizó entre 55 y 62, una horquilla amplia con un precio fenomenal.
Céntimos por kilo, ¿eh?
Céntimos kilo. El primera categoría, 47,53, y el de segunda, que no hay prácticamente, pero bueno, por si acaso alguno puede haber, también se cotizó a 40,45.
¿Y
esto
la
es en cuanto al melón?
¿Y la sandía?
La sandía, 24,27.
¿Sí? ¿Cómo 24,27?
24 céntimos, 27 céntimos, esa fue la horquilla de la negra sin pepita de primera categoría. La negra, la misma de segunda categoría, entre 20 y 23, porque siempre hay una horquilla en precios. Y la blanca, porque negra con pepita prácticamente no hay, aunque también cotizó 19,21, pero es que esos son casi cantidades residuales. Y la blanca, de primera y de segunda, repitió como la negra, 24, la horquilla de 24, 27 y 20, 23.
¿Esos son precios rentables para el agricultor?
Efectivamente, son precios rentables y razonables. Y lo más importante es que, dada la superficie que tenemos, que es muy parecida a la del año pasado, pues no tiene, no debería haber grandes sobresaltos. Hombre, se ajustará un poco a lo largo de la campaña, según, pero prácticamente desde el lunes, que ya estamos en plena recolección, desde el lunes anterior, pues no debería haber grandes sobresaltos, pues, con lo cual el optimismo entra dentro de la realidad de la producción, de la superficie y cómo está evolucionando el mercado, porque como usted muy bien sabe, a partir de este momento ya prácticamente todo el melón verde que pueda a ver en el mercado es de La Mancha.
Pues que vaya bien la campaña, don Cristóbal, no se pierda lo que viene ahora, que vamos a recomendar con nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida, el consumo de melón y de sandía. Gracias, pues, don Cristóbal.
Gracias, don César, como siempre, y será muy bien recibido, como siempre, en Argamasilla.
Buen verano.
Gracias, igualmente.
Melo, 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 melonero, yo quiero un rico melón. Melo, 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 como entero, a su rico corazón.
Melo, 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 yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo.
Amigo Esteban Pérez Almeida, buenos días.
¿Qué tal, querido amigo?
Pues muy bien. A ver, características del melón.
Bueno, el melón es la fruta idónea, junto con la sandía, para esta época del año. Mira, una y otra, la mayor característica que tiene es que tiene mucha agua. Entonces, el melón es ideal ahora para estos días en donde tenemos, bueno, la canícula aquí, en donde tenemos pues que prevenir esos golpes de calor. El melón, fíjate, tiene en torno a un 85% de su peso agua, es decir, que eso es importante. Pero no solamente esto, tiene mucha agua y tiene pocas calorías, está en torno a 50 kilocalorías cada 100 gramos, más o menos como un yogur. Entonces es ideal para hidratarnos e ideal también para no coger esos kilos de más. Pero después parece que es una fruta que está preparada para esta época del año. Tiene mucho magnesio, tiene mucho potasio. ¿Qué es lo que pasa? Que ese magnesio lo necesita el músculo, nuestro sistema nervioso también, y tiene mucha vitamina A y vitamina C. La vitamina A, ya se sabe, protege las mucosas, por lo tanto es muy necesaria en estos momentos. La C es un gran antioxidante, la vitamina C, y después, por otro lado, el melón es depurativo. Yo creo que no se le puede pedir mucho más a una fruta. El melón es una fruta absolutamente fundamental, me atrevería yo a decir, para esta época del año y sobre todo para prevenir esa deshidratación.
¿Y la sandía?
Pues la sandía, prima hermana, pero en cuanto a la hidratación yo diría que mejor, César. Fíjate, tiene más agua, tiene pelín más de agua que el melón y tiene menos calorías. Entonces esa combinación que decíamos antes de mucha agua, poca caloría para no coger esos kilos de más, aquí es perfecto. Pero además tiene potasio, magnesio y sodio. Esto es casi como cuando vas mirando esas bebidas que vamos tomando pues para no deshidratarnos, lo tiene. Tiene también vitamina C, como el melón es diurética. Y un dato muy importante, César. Ese color rojo que tiene la sandía es porque tiene un gran antioxidante, que es el licopeno. Entonces la sandía, además de todo lo que decíamos con el melón, tiene este licopeno, y este licopeno lo que hace es que protege nuestros vasos, por lo tanto nuestro sistema cardiocirculatorio, y también el licopeno pues protege contra ciertos tipos de tumores.
Pues muchas gracias, y ya saben, a consumir melón y sandía. Esteban, que lo pases bien.
Querido amigo, un abrazo. Otro. Vete por la sombra.
Y tú también, hasta luego.
Con un sombrerito, hasta luego.
Era una sandía gorda, gorda, gorda. ¿Qué quería ser? La más bella del mundo. Y para el mundo conquistar.
Y del melón y la sandía, productos típicamente veraniegos, a uno que tenemos asociado al otoño. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás.
Saludo a don Jesús Quintá García, que es el presidente del Consejo Regulador Castaña de Galicia. Don Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aunque ya hablaremos en el mes de octubre, de noviembre, en plena temporada, yo quería ahora referirme a los problemas que hay con la avispilla de los castaños. ¿Son graves en Galicia? ¿Se está investigando? ¿Se está haciendo algo?
Vamos a ver, son graves en Galicia y van a ser en el resto de España también, donde no ha llegado, también va a llegar. Esta es una plaga muy, muy grave, es una plaga que nos ha llegado de China a través de Italia y bueno, de Francia y entró por Cataluña. Nosotros aquí nos ha llegado hace 3 años y bueno, preveíamos que iba a entrar, pero no pensamos que aquí iba a entrar tan rápido. Y bueno, ya se ha extendido prácticamente a todo el territorio gallego e incluso, bueno, los límites, el Bierzo y Portugal. Es una plaga muy, muy complicada de tratar porque solo hay una forma, que es la lucha biológica, que es otra avispilla que viene también de China, para combatirla, y si no se trata puede acabar hasta con un 90% de la producción.
¿Se han notado ya sus efectos?
Se empiezan a notar, es una plaga progresiva que va invadiendo el árbol el primer año un poco y a los 3-4 años ya lo invade prácticamente todo, y como llegó por zonas, pues de momento las zonas más importantes de producción de castaña de Galicia, que es el interior de Galicia, la zona de montaña de Lugo y Orense, aún ha llegado hace un año o dos y no está aún atacando mucho, pero las zonas bajas, que es de Ribera, donde entró primero, sí que ya se nota un poco. Se está intentando combatir. Hemos tenido que pelearnos con el Ministerio de Agricultura para que permitiera la suelta del Torimus, que es el otro, la otra avispa que combate esta, y este año se ha hecho una suelta bastante importante. Y bueno, esperemos que se vaya combatiendo y no lleguemos a una pérdida de producción tan importante como ha pasado en otros países.
Aunque es pronto todavía, ¿cómo se presenta, cómo están los castaños, cómo se presenta la campaña de este año?
Este año, bueno, con toda la prudencia que nos quedan aún 3 meses y puede pasar de todo, este año ha llovido bastante en primavera, la cosecha probablemente venga un pelín tarde, pero esto no es un problema. A ver qué pasa ahora en septiembre, que no ocurra como el año pasado, septiembre y octubre, que ha hecho un calor terrible y no llovió. Si llueve un poco en septiembre, pues puede haber una cosecha normal o buena. Pero bueno, como digo, con prudencia, porque falta mucho y el tiempo no mandamos en él, ¿no?
Pues hablaremos dentro de unos meses. ¿Se encuentra usted en tierras gallegas?
Sí, estoy aquí en Galicia, pasando un poco de calor al lado del mar, pero bueno, estamos al lado del mar y bueno, compartiendo un poco el calor, combatiéndolo con el refresco del mar.
Buenas vacaciones, don Jesús.
Gracias a ustedes, gracias por el interés.
Y gracias a usted por habernos atendido. Muy buenos días. Ha sido la sección dedicada a innovación e investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos a escuchar el paso doble Nerva. Dedicado a este pueblo de Huelva, donde están luchando a estas horas contra un incendio que ya ha calcinado bastantes hectáreas. Investigadores de la Universidad de Lérida y del Instituto de Investigación del SIDA han demostrado que los extractos de 3 proteínas diferentes obtenidas de una única planta de arroz transgénico evitan la entrada del VIH en células humanas, en experimentos in vitro. ¿Y del consumo de huevo qué decimos?
Pues el consumo de huevo no está relacionado con enfermedades cardiovasculares, sin embargo supone una alta aportación de nutrientes según el grupo académico Hablemos Claro. Una de sus integrantes, la doctora Ruth Pedroza, ha señalado que existe la creencia de que el huevo eleva el colesterol en sangre, pero la evidencia científica nos ha demostrado que no hay relación entre las enfermedades cardiovasculares y su consumo regular.
Y la Guardia Civil ha inmovilizado una tonelada de productos ibéricos y lácteos con riesgo para la salud en la Alberca, municipio de la provincia de Salamanca. ¿Dónde hemos ido a hacer la compra?
Pues en la página web de Carrefour.
¿Qué hemos encontrado?
Por ejemplo, el albaricoque a 1,89.
50 céntimos de euro precio en origen, lonja del Ebro.
La picota a 2,99.
1,60 precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
El melocotón rojo a 2,99.
40 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja. ¿Un último producto?
Pues el calabacín, que está a 2,58 euros por kilo.
25 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio fruteo. Ese es un intermediario.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Recordamos lo que decíamos hace ya casi una hora cuando comenzamos el programa. Importantes subidas a lo largo de esta semana en el mercado interior, provocadas en parte por lo que ha sucedido en los mercados internacionales, también en subidas. En los puertos en España, el trigo ha subido 5-8 euros en comparativa semanal. En cebada apenas hay oferta en los puertos, cotiza 4 euros más que a finales de la semana pasada. El maíz ha subido 2 euros y la soja ha repetido. En los mercados de futuros, el protagonista ha sido claramente el trigo, sobre todo en la plaza de París. Tanto Chicago como París hacen referencia a trigo de calidad panificable y apto para consumo humano. Y lo que se está produciendo es una reducción de la disponibilidad de trigo para dicho fin debido al deterioro de las cosechas en países importantes como Francia, Ucrania y Alemania. Esas partidas de grano no aptas para el consumo humano están aumentando la disponibilidad de trigo forrajero. Esto es un poco la panorámica general. En trigo, subidas tanto en Chicago como en París. El maíz, subidas también tanto en Chicago como en París. Y en soja prácticamente no ha habido variación en el vencimiento agosto. Vamos ahora con otros productos. Mariluz Álava, el aceite de oliva.
Los precios en origen del aceite anotaron una tendencia bajista por la poca actividad y la baja demanda ante el cierre de varias empresas, según indican fuentes de la Estepa. Los escasos movimientos han provocado descensos generalizados, cerrándose operaciones a 2.900 euros en extra, a 2.500 euros en virgen y en lampante a 2.350 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también registró descensos generalizados de 50 euros en todas las categorías. Y por su parte, el sistema Pulret de la Fundación del Olivar anotó bajadas significativas en extra, donde fijó un precio medio de 2.787 euros, mientras que en virgen y en lampante los precios registraron ligeros descensos, quedando entre 2.446 y 2.326 euros por tonelada respectivamente.
En frutos secos, en la almendra, no ha habido una tendencia clara. Mercamurcia anotó leves subidas de entre 1 y 2 céntimos en la mayoría de las variedades, aunque también registró bajadas de entre 3 y 5 céntimos en marcona y ecológica. Las cotizaciones se situaron entre 4,69 euros por kilo en grano de la comuna y 6,65 euros de la ecológica. En la lonja de Reus, las avellanas han dejado de cotizar ante la falta de operatividad por las fechas estivales. Cerramos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos. 9 y casi 35 minutos, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando 9 titulares y medio que han sido actualidad a lo largo de la semana. Por ejemplo, la Comisión Europea ha puesto en marcha un mecanismo sobre la evolución de las importaciones europeas de soja de Estados Unidos, uno de los productos que la Unión Europea tiene la intención de aumentar sus compras para rebajar la tensión comercial con Estados Unidos.
Los precios mundiales de los productos alimenticios sufrieron un fuerte descenso en el mes de julio, según el índice de precios que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO.
Los agricultores y ganaderos europeos podrán recibir por adelantado parte de los fondos agrícolas que llegan de la Unión Europea, como todos los años. Lo contaremos en un ratito.
Unas 30.000 ovejas bomberas, con la implicación de 45 pastores, limpiarán este año la vegetación de cerca de 1.340 hectáreas de montes de la provincia de Jaén para prevenir los incendios forestales.
Y tercera semana consecutiva con repeticiones en los precios de los cerdos cebados de capa blanca. Por el contrario, el lechón baja y se sitúa en su nivel más bajo en lo que va de año.
Bajadas en las clasificaciones inferiores de los huevos, mientras que las altas repiten.
Las repeticiones en pollo y conejo se han impuesto en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales.
Sin cambio, en los mercados de vacuno y ovino.
Y la media, que nos vamos a ir a hacer dos rutas turísticas ahora en un rato a la provincia de Teruel, a Gúdar Jabalambre y luego a la Sudbética, a Rute, para terminar el programa. Y escuchamos a los Manolos.
Amigos para siempre, mi chulo, pues, mi my friend.
Saludo al amigo Salvador Arenere, que es el presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón. Muy buenos días, Salvador.
Muy buenos días.
Amigo, en la comarca de Gúdar Jabalambre, en Mora de Rubielos, en Teruel, se celebró hace dos semanas un congreso de turismo rural, ¿no?
Así es, el primer congreso mundial de turismo rural.
¿Cuáles fueron las dos conclusiones más importantes que se pueden extraer de los debates que tuvieron lugar allí?
Bueno, pues el congreso tenía una vocación de sostenibilidad, que era uno de los aspectos fundamentales, y el otro tema fundamental era el problema de la estacionalidad. Realmente es muy frecuente en el turismo rural que los fines de semana hay una muy buena ocupación, pero de lunes a viernes pues no es así. Entonces se debatió con muchos ponentes tratando el tema, dando recomendaciones para luchar contra la estacionalidad.
¿Se puede hacer algo para luchar contra eso? Pues complicado, ¿no?
Muy complicado, pero no cabe la menor duda que uno de los temas que tiene recorrido es las reuniones de empresas y eventos, ¿no? Con las empresas, sus directivos, que cada día con más frecuencia salen a contacto con la naturaleza, zonas donde el espacio, el silencio, pues juegan un papel importante. La magnífica conservación de los pueblos medievales en la zona, el paisajismo, pues entonces para desestresar, ¿no?, un poco la vida de las ciudades y para recibir un poco indicaciones de por dónde van las compañías, las grandes empresas, los directivos tienen ahí un espacio magnífico para desarrollar ese objetivo, ¿no?
¿Qué se puede ver si alguien está dudando qué hacer en los próximos días, tiene vacaciones? ¿Qué se puede hacer en esa comarca?
Pues yo creo que se puede hacer un poco de todo, ¿no? Hoy sabemos que está muy de moda correr, ¿no? Las rutas de footing y hay también rutas para... Y está empezando a haber competiciones para bicicleta de montaña, pero de paseos por el monte. Cada día se recomienda más los paseos por el monte alrededor de pinos, que va muy bien para la salud. La gastronomía de la comarca Gúdar Jabalambre, tanto en Mora de Rubielos como en Rubielos de Mora, acá prácticamente en todos los pueblos de la comarca. El astroturismo, que cada día está teniendo más
astroturismo
auge. Sí, ahí en Arcos de las Salinas se está desarrollando un proyecto que se llama Galáctica, con uno de los mayores observatorios de Europa, y ya están organizando pues rutas y quedadas de alguna manera para ver las estrellas. Recientemente, la semana pasada, pues se pudo disfrutar del eclipse. El astroturismo yo creo que es uno de los temas con más desarrollo futuro en la comarca. La Fundación Starlight va validando establecimientos y zonas que tienen los magníficos cielos muy limpios, sin contaminación de ningún tipo, alguna ventaja tiene que tener que en su día con la industrialización pues muchas personas emigraron a zonas industriales de Barcelona, de Valencia.
Y patrimonio y pueblos preciosos, ¿no?
Patrimonio artístico maravilloso. Hay que tener en cuenta que estamos en la comarca con dos de los pueblos más bonitos de España, en la red de pueblos bonitos, Puerto Mingalo y Rubielos de Mora. Y el patrimonio artístico de Mora de Rubielos, con su magnífico castillo, la iglesia, la colegiata, o esos más de 20 palacios que tiene Rubielos de Mora, ¿no? Donde los nobles del maestrazgo invernaban. Los pueblos están magníficamente conservados, porque, vuelvo a repetir, la salida a las zonas, a las grandes ciudades con la industrialización, pues dejó los pueblos en hibernación. Luego ya cuando regresaron las personas a arreglar sus casas, había normas urbanísticas de protección patrimonio, entonces los pueblos tienen un magnífico aspecto.
Gracias, Salvador. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Y ahí tienen ustedes una pista para acercarse hasta esta comarca. Escuchamos otra que fue Canción del Verano. A ver, Lucía, dale alegría a tu cuerpo, que está muy necesitado de ella.
Qué va, hombre, pero bueno, te voy a contar en Facebook, que también ha escrito los oyentes a pesar de estar en agosto. Por ejemplo, María Mercedes Arroyo nos da los buenos días desde Villafranca de los Barros. Dice que ahora mismo tienen 28 grados y a la una de la madrugada todavía estaban a 38. Dice que después del verano tan fresquito tenía que venir el calor para combatir la palomilla de las cepas, y que tengamos un buen día. Elena Vicente nos saluda desde Villar de Ciervo, en Salamanca. Dice que han amanecido con 19 grados y están cambiando el ganado de pastos desde las 7 de la mañana para que no pasen tanto calor.
Nos vamos a Bruselas. La Comisión Europea nos quiere vender una burra, pero bueno, está bien que lo recuerde. Los agricultores y ganaderos europeos podrán recibir por adelantado parte de los fondos agrícolas que reciben de la Unión Europea para hacer frente a los efectos de la prolongada sequía que afecta a varios países, según ha anunciado la Comisión Europea. Es una medida que está prevista en la normativa comunitaria. En concreto, podrán obtener hasta el 70% de los pagos directos y el 85% de los pagos del Programa de Desarrollo Rural de la PAC a mediados de octubre, en concreto a partir del día 16, en lugar de esperar hasta finales o hasta principios de diciembre, con el fin de mejorar su situación financiera. Asimismo, la Comisión Europea dice que dará más flexibilidad en las normas para que los ganaderos puedan alimentar a los animales en tierras que normalmente no podrían utilizarse para la producción de pasto. Y respecto a la aceituna de mesa, pues tras conocer la decisión de las autoridades de Estados Unidos de imponer aranceles a la aceituna negra de mesa, el ministro Planas ha asegurado que ha conseguido convencer a la Comisión Europea de la necesidad de acudir a la Organización Mundial de Comercio para defender el presente y el futuro de la PAC.
Durante la reunión que ha mantenido esta semana con los directivos de ASEMESA, constató la disminución de las exportaciones españolas de este producto en un 41% entre enero y mayo. El ministro ha explicado que el gobierno ha mantenido ya contactos con la Comisión y que el comisario Hogan para hacer frente a este problema. Asimismo, Planas ha anunciado que hablará con Hogan sobre la posibilidad de que esta situación extraordinaria se contemple en las medidas previstas en el artículo 221 del reglamento de la OMC, que podría derivar en un apoyo extraordinario por parte de la Comisión.
Y los precios mundiales de los productos alimenticios sufrieron un fuerte descenso en el mes de julio, según el índice de precios que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Todos los principales productos que se comercializan registraron bajadas notables, sobre todo los lácteos y el azúcar. Finalizamos así esta crónica de Bruselas, donde en estas semanas pues hay muy poca actividad y muy poca actualidad. Y hablamos de ganadería.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde.
Alrededor de 30.000 ovejas bomberas, con la implicación de 45 pastores, se están limpiando este año de vegetación cerca de 1.340 hectáreas de montes en la provincia de Jaén para prevenir los incendios forestales. El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, Juan Eugenio Ortega, ha visitado esta semana junto con el pastor Manuel Torres el monte de Santa Catalina de Jaén, donde ha destacado la eficacia del pastoreo en la prevención de incendios forestales en los montes. En concreto, el rebaño pasta en el monte público y ayuda a desbrozar y limpiar la zona
disminuyendo, por tanto, el riesgo de incendios. Y desestiman la ejecución de una macrogranja en Segóbriga.
En concreto, la resolución recoge los argumentos del Servicio de Patrimonio, que ha resuelto no autorizar la instalación y construcción de la explotación ganadera ante la afección directa e indirecta a los restos arqueológicos relacionados expresamente en el informe. La Asociación de Defensa de la Economía Responsable de Almendros, también de la provincia de Cuenca, ha acogido con optimismo la resolución, aunque ha recordado que la primera de las macrogranjas, muy cercana también al parque arqueológico y proyectada en el vecino término municipal de Almendros, tendrá que esperar el fallo de los juzgados, porque en principio tiene el visto bueno de la consejería. Asimismo, ha pedido al Ejecutivo Autonómico que desista de la granja de Almendros y ha incidido en que es muy difícil que el alcalde de este municipio cambie de criterio, porque es el propietario de la finca donde se pretende construir dicha explotación.
Vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos, la ganadería. A los owners del Paso Doble Inmortal les contamos que ha habido repetición de precios en el porcino de capa blanca en Lérida. Lechón, 20 euros, bajada de 1 euro. ¿Qué es lo que podemos contar, Mariluz Álava?
Pues el mes de agosto comienza con nuevas repeticiones en los precios del porcino de capa blanca después de varias semanas de mínimas subidas ante el equilibrio entre oferta y demanda. Las altas temperaturas están frenando el crecimiento de los animales, cuyos pesos caen semana a semana recortando la oferta. Pero la demanda es muy floja por el fuerte calor que reina en todo el país, retirándose su demanda del mercado y bajando el consumo. El precio de los lechones se sitúa en el nivel más bajo del año, al anotar un nuevo descenso de la mala marcha del mercado del cebado.
En el porcino ibérico, repetición de precios en los animales cebados en el mercado de Salamanca. Y pasamos al vacuno para sacrificio.
El mercado de las carnes de vacuno despide el mes de julio bajo una clara tendencia de estabilidad y de firmeza en los precios. La llegada de algo más de alegría por parte de la demanda interna y la continuidad de las ventas de animales vivos hacia la exportación han afianzado las cotizaciones que en semanas pasadas parecían muy debilitadas a causa de una elevada oferta y dudas sobre su consumo.
Y vamos con el ovino.
La semana terminó con repeticiones tras anotarse subidas generalizadas a lo largo de la misma en las distintas lonjas y mercados nacionales. Las subidas, principalmente en los corderos pequeños, se debe a la escasez de animales en campo y al habitual incremento de la demanda de su consumo en estas fechas veraniegas. Por el contrario, la exportación de cordero de más peso está muy activa esta semana, aunque sus precios es menor que el año pasado.
En ovino, cotizaciones en la lonja de Extremadura entre 2,4 y 3,9 euros repetición de precios. En pollo, repeticiones en los precios.
Así es, el verano va discurriendo sin sobresaltos en el mercado de la carne de pollo con unos precios firmes y estables, gracias a la alta demanda estival. Las cotizaciones se han situado entre 1,31 y 1,32 euros por kilo vivo.
En conejos, también sin cambios en los precios.
Tampoco los precios esta semana han variado. La disminución de la oferta por los rigores del verano se compensa con la caída de su demanda. Los precios se han situado entre 1,70 y 1,75 euros por kilo.
Y en huevos, bajadas y repeticiones.
El mes de julio se despide en el mercado de los huevos con un descenso selectivo que solo afecta a los gramajes inferiores, mientras que las categorías altas se mantienen.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Estamos en Agropopular, un consejo.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel. Y bajando,
bajando. Los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. Te lo vas a perder.
Vamos ahora a volver a Rute, donde estuvimos la semana pasada para hablar del cerdo Dior. Si funciona el aparato, el teléfono de Pascual Rovira.
El que tiene un marrano tiene un tesoro. Tiene un tesoro.
Pascual Rovira, de la Asociación para la Defensa del Burro Ibérico. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Hoy sí te funciona el aparato?
Sí, le he puesto un cable nuevo. Es que el gato me había roto todo el cable jugando con el ratón del ordenador y estaba todo esto, está hecho.
Pero
un
tienes
poco...
al ratón jugando con... Perdón, al gato jugando con el ratón del ordenador.
Sí, sí, me lo ha destrozado totalmente.
Bueno, tiempo hoy en Rute.
Muy caluroso. Esta noche ha sido, bueno, la noche más calurosa del año. Yo he tenido un parto y precioso a una burrita que se llama Felizona. Ha parido un ruchito precioso y bueno, ha sido una noche realmente apasionante, ¿no?
¿A qué has estado de partera toda la noche?
Bueno, hasta las dos me bajé y bueno, y luego a las seis he estado recogiendo a un amigo. He tenido una noche bastante activa, ¿no?
¿Cómo es el parto de una burra? ¿Cuánto suele durar?
Aproximadamente en 20 minutos está ya listo. Pues esta noche ha sido muy fácil. La burra se retiró aparte de la manada y empezó a parir. Lo que tienes que hacer es apartarte y dejarle que el pequeño se familiarice con la madre y empiece a beber el primer calostro y tal. Y fantástico, porque la verdad es que todos los burros allí expectantes viendo. Cuando ya nace y mama, ya lo saco de la manada y lo pongo un poco aparte para que los lazos estos de amistad los desarrolle.
Oye, ¿y el cerdo Dior, que está allí con los burritos, qué hacía?
Bueno, el cerdo tiene muchísima calor, le he puesto una piscina de plástico hinchable y anoche le di unos cuantos ahogadillos, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, este cerdo es fantástico y vamos a ver si fundamos la Big Bang, porque tú sabes que el cerdo siempre ha mantenido estrechos contactos con el dinero, ha sido el símbolo de la prosperidad. En ocasiones para los romanos era esta moneda antigua, ¿no? Y de mediados del siglo XVIII los ingleses lo han utilizado como las primeras huchas animales en Inglaterra, ¿no?
Efectivamente, el símbolo, es muy habitual el símbolo, una hucha, que es un cerdo con su ranurita para meter las monedas antes o los billetes, ¿no?
Sí, sí, además quien tenía un cerdo nunca era pobre, ¿no? Porque ¿ya? La verdad es que...
Ya lo dice la canción que te hemos puesto, que tiene un cerdo tiene un tesoro.
Exactamente.
Oye, ¿está bien entonces, Dior?
Perfecto, sí. Ahora mismo lo tengo con Hacho, con el semental, lo tengo a los dos, porque ahora mismo la verdad es que no quiero que sigan dejando preñada a la burra ahora con estas calores, quiero que descanse un poco.
Bueno, oye, ¿Dior está castrado o no?
Dior sí, bueno. Sí, me lo regalaron para una noche... para una noche buena, mi cuñadísimo, y al final, pues cuando yo le vi los ojos al cerdo, ahí hasta, bueno, nos hicimos íntimos amigos, ¿no? Y este morirá de viejo, llegará a los 20 años y no dejará en su herencia su cadáver, ¿no?
Vale. Hablaremos otro día del año marrano que vais a celebrar y al que nos sumamos. Pero hoy quiero que nos digas qué es lo que hay que ver en Rute y en la Sudbética. Tres cosas, Pascual.
Bueno, Rute es la patria del aguardiente puro. Aquí en Rute se destila el mejor anís seco del mundo. Por ejemplo, el machaquito lo consumían los tres Pablos, Pablo Picasso, Pablo Neruda y Pablo Casal, y toda la generación del 98 y del 27. Por ejemplo, de Rute, el anís, el aceite, también es magnífico. Hay dos marcas que están recibiendo bastantes premios con un aceite de altísima calidad. Los dulces de Navidad, aquí hay también el Museo del Azúcar, la Flor de Rute, bueno, desarrollan unos dulces y ahora una pastelería que se para el resto del año, que son los piononos, que son unos ricos, bueno, es un manjar también. Y bueno, y de la Sudbética, el Serengeti ruteño que es la sierra, el Caribe cordobés, con el lago más grande, Iznájar, es una de las maravillas. Y tú sabes lo más bonito que tiene también en la Sudbética, las aldeas que tiene. Las aldeas de Rute, por ejemplo, el Nacimiento, Las Piedras, en las aldeas de Innájar, Gaena, el campo, es precioso, precioso, precioso.
O sea que merece la pena perderse por ahí.
Sí, por supuesto. Y ahora mismo, para las altas temperaturas, yo como mejor lo combato es con agua fría y unas gotitas de anís, y hay una especie de palomita, que eso la verdad mente es que quita bastante la sed.
Según salga de aquí, me voy a por ello.
En eso quedamos. Y nada, están todos pendientes de Cerdo Poética, que va a ser el acontecimiento cultural del año y que la RAE va a incluir en el término Cerdo Poeta en el próximo diccionario, ¿no?
Bueno, pues ya nos hablarás la semana que viene de eso. Gracias, Pascual.
Un fuerte abrazo.
Ahí, que vayan a visitar Rute y la Sudbética. Otro para ti, Pascual Rovira, desde Rute. ¿Y qué ha sido lo más visto en la web durante la semana, durante el programa, Lucía?
Pues durante la semana, Verdades y Mentiras sobre el Huevo. En segundo lugar, llegó Casado y su primero la agricultura y la ganadería. Y en tercero, Si el diésel desaparece, el sector agrario se queda sin trabajar.
Y si quieres que te cuente lo más visto durante el programa, en primer lugar, los precios de los cereales se disparan en el mercado interior, especialmente los del trigo. En segundo lugar, los agricultores podrán recibir fondos de la Unión Europea por adelantado para afrontar la sequía. Y por último lugar, las fotografías de los oyentes, titulado por El girasol sobrepasa los 3 metros de altura.
Gracias, Lucía. Vamos a ir terminando, ponerme la sintonía clásica. Quiero agradecer muy especialmente a todos los oyentes que a lo largo del programa de la semana pasada nos felicitaron por nuestros 34 años a través de las distintas vías. No puedo enumerar todos, pero sí algunos de ellos. Por ejemplo, Manuela Beltrán decía que hace 34 años, que era lo que preguntábamos la semana pasada, estaba en Adareno esperando al panadero y comentando con Amparo que su hijo, un servidor, empezaba un programa en la COPE. Gracias por estos 34 años, firma Manoli. También nos dice Roberto Pérez, buenos días desde Zamora. Yo hace 34 años estaba recolectando pepinillo, pero en la barriga de mi madre, ya que nací 4 días después, el día 31. Un saludo y os escuchamos todos los días. Nos dice Alicia Delgado, yo hace 34 años preparaba mi boda, que se celebraría el 29 de septiembre. Trabajaba en el mismo ministerio que hoy, a 2 años de mi jubilación. Por edad más años trabajados, si no cambian en las condiciones, irá a peor. Y luego, pues también Isabel Segovia Carrasco, María Almudena Moreno, dice, en ese momento terminé segundo de carrera en el año 84 y fue el último de estar sin preocupaciones. Ya hacía planes para el siguiente curso y el trabajo del verano. A todos los que se han dirigido a nosotros para felicitarnos, muchas, muchas gracias. Y recordar que la semana que viene estaremos aquí, Dios mediante, y que tienen toda la actualidad agraria en nuestra web, www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Dentro de un rato estará colgado el sonido de este programa y más noticias. Ha sido un placer. Volvemos el sábado. Saludos de César Lumbreras Luengo. Pásenlo bien.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.